Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Fallas técnicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Bueno, pues ya vamos a comenzar. El día de hoy es jueves, para que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición, les vamos a decir exactamente el horario en el que nos encontramos transmitiendo. Jueves 4 de diciembre del 2014, por supuesto, en este momento, las 3 de la tarde con 9 minutos. 3 con 9, tiempo de la capital del país, ¿sí? Estamos ya en vivo para todos ustedes. Por ahí en las noticias, bueno, ¿qué ha pasado últimamente? En cuanto a economía en el país, en cuanto al precio del peso, el precio del petróleo, cómo se están desplomando literalmente. Ajá. Porque sí, últimamente ha habido muchos problemas, muchas preguntas en relación a estos dos aspectos tan fundamentales. Sobre todo en cuanto al petróleo se refiere, porque sabemos bien que gran parte del presupuesto que maneja el gobierno federal, pues se basa en una especulación, se especula cuánto vamos a poder vender el barril de petróleo. Y en base a esa especulación, en base a ese precio base, pues es como deriva el presupuesto. Desafortunadamente, pues las cuentas ahora no le salieron a nuestros queridos especialistas aquí en México. Y pues obviamente esto va a impactar de manera negativa a todos. Y lo está haciendo en estos momentos. Apenas el secretario de Hacienda, el señor Luis Videgaray, comentaba que si bien el precio del peso pues está claramente en decadencia, va bajando de manera importante en comparación al dólar. Y el precio del barril de petróleo pues también baja de manera dramática. Eso, según él, no quiere decir que estemos enfrentando una crisis económica, sino que son indicadores que no tienen mayor relevancia, nos comenta el señor Luis Videgaray, que la economía del país pues está estabilizando y que en algún momento, en los próximos meses, habrá un repunte. El problema con las declaraciones del señor Videgaray es que esto nos vienen diciendo desde hace ya por lo menos 4 años. Que ahora sí, este año, en los próximos meses, se verá un repunte, ahorita se está estabilizando la moneda, etcétera, etcétera. Ahora más que nunca se ve claramente que esto no está sucediendo así, que en realidad estamos enfrentando una crisis de magnitud mucho mayor. Ya pasó en algún momento, no sé si ustedes tengan todavía en la memoria aquellas declaraciones de aquel entonces secretario de Hacienda, don Agustín Carstens, durante el periodo presidencial de Felipe Calderón. Y cuando la crisis del 2008 le preguntan a don Agustín Carstens que, pues, qué panorama se preveía para México en relación a este problema que se comenzaba a dar en distintos países, principalmente en Estados Unidos. Y lo que comentaba Carstens es que, bueno, es que el problema de Estados Unidos no se iba a ver reflejado aquí en México, que íbamos a tener un catarrito, si acaso, ¿no? Esas fueron sus palabras. No recuerdo si dijo catarrito o una gripita. Uno de los dos adjetivos utilizó para señalar la situación que él creía se iba a dar en México derivada de esta crisis mundial. Bueno, todos nosotros, los mexicanos, pues ya vimos que ese catarrito, que es lo que consideraba don Agustín Carstens, en aquel entonces secretario de Hacienda, pues no fue así, fue como se le dice una influenza, le dicen ahora, ¿no? Una neumonía la que le pegó a la economía mexicana, y por eso precisamente muchos de ustedes se encuentran hoy por hoy en esta situación económica tan difícil, se encuentran endeudados, porque pues nadie les advirtió, nadie les dijo, saben que la situación económica se va a poner muy complicada, reserven sus gastos de momento, y limítense a gastar únicamente lo necesario. Nadie dijo esto, lo tomaron de manera muy holgada, muy positiva, ¿sí? Y resultó ser todo lo contrario, ¿sí? Ahora estamos viendo que se repite la historia. Los especialistas, los encargados de estas cuestiones en el país, pues una vez más están tomando muy a la ligera un problema que se vislumbra muy serio, que es claramente importante, que es muy negativo. Don Luis Videgaray comenta, me comentan que están comenzando a entrar llamadas telefónicas. La vamos a recibir y ahorita continuamos con el tema, porque ya estamos cambiando un poco la dinámica del programa. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Rafael Pacheco.
Don Rafael, ¿en qué te podemos ayudar?
Oye, mira, bueno, tengo un caso.
A ver, venga.
Con unas hermanas que deben un dinero.
Sí.
Una deuda con Caja Popular Mexicana de aquí de Irapuato. Bueno, soy de Irapuato.
Ok, un saludo. Hasta allá, hasta Irapuato, Guanajuato. Tiene una deuda con Caja Popular Mexicana. ¿Cuánto es lo que deben?
Tengo dos hermanas.
Ajá.
Las dos deben de ambos lados, de ambas partes.
Ok, muy bien.
Entonces, a ella les llegó una carta de un despacho jurídico donde dicen que pues ya si no paga en 8 días... todo el total de la cuenta,
uh-huh,
los estarán embargando.
Ok, a ver, vámonos por partes. ¿Cuánto tiempo llevan de atraso tus hermanas con Caja Popular Mexicana?
Pues una tiene como, yo creo, un año y la otra tiene como 6 meses.
Como 6 meses, ok. La que lleva un año, ¿cuánto es lo que le debe a Caja Popular Mexicana?
Ahorita, al momento, pues es que hace cuánto que fuimos a hablar al despacho este jurídico.
Ajá, sí.
Es el que ya se pasó la demanda ahí.
Ok.
Y ya él nos dijo que, pues que ya se debían 23,000, y eso fue lo que sacamos sacaron ellas hace como un año o 2 años.
Ok, ajá.
Y ya se pagó, por decir, la mitad, pero se sigue debiendo lo mismo, que según que tenemos que, se tiene que liquidar, o ellas tienen que liquidar con 14,000 y 15,000 pesos así de contado, pero ya, al instante.
Al instante, muy bien. Bueno, y en cuanto a la economía, ¿cómo andan tus hermanas? ¿Tienen alguna capacidad de ahorro en estos momentos? ¿Ya tienen algo ahorrado? ¿No tienen nada? ¿Cómo está el asunto en ese sentido?
Sí, el asunto es que no tienen nada, porque pues una hermana está enferma de un pie,
Ajá.
No tiene la capacidad ahorita para estar pagando, y la otra igual también tiene otras deudas que ya no ha podido tampoco solventarlas.
Claro, claro.
El trabajo que está, pues no le va muy bien tampoco.
Muy bien. Entonces, de momento no tienen capacidad. En estos préstamos, pues muy rara vez se utiliza la figura del aval, pero de todas maneras es importante saber, ¿hay algún aval? ¿Hay alguien responsable, aparte de tus hermanas, legalmente de estas deudas?
Me parece que no tienen algún aval.
No tienen avales, perfecto. Es importante nada más aclararlo para poder darte una mejor asesoría. De todos los comentas que de momento no tienen dinero. ¿Ellas tienen algún bien? ¿Viven en casa propia? ¿Tienen coche? ¿Cómo está ese asunto de los bienes?
Bueno, una hermana sí tiene casa propia, bueno, de su marido.
Ah, es de su marido, no de ella.
Sí, de su marido.
Ah, ok, perfecto, muy bien, entonces no es de ella, es de su marido.
Otra, ajá. La otra vive en mi casa, pues en la casa de mi mamá, pues yo soy soltero, pues.
Ajá.
Ella vive en casa de mi mamá y ella tiene su casa en la parte media, o sea, en lo que es el terreno de mi mamá.
En medio.
Y en el terreno medio vive ella con su esposo.
Ajá.
En la parte de atrás vive otro hermano.
O sea, ok, ¿ella es la que tiene 6 meses o un año de atraso?
Un año, yo creo.
Ella es la que tiene un año. Bueno, así está la situación. Mira, estadísticamente, esto es estadístico nada más, no es una regla general, pero sí es importante manejarlo de esta forma. Estadísticamente, este tipo de cajas populares demandan aproximadamente al año y medio que se les deja de pagar, ¿sí? En el transcurso de ese periodo del año y medio, pues están las amenazas y ahora sí la vamos a demandar y ya se va a ir a juicio. Es normal para presionar al deudor para que pague, ¿me entiendes? Pero la realidad es que ahorita, en estos momentos, es muy, muy poco probable que las vayan a demandar, sobre todo porque los montos adeudados no son muy elevados. El riesgo real para tu hermana de un año con el atraso con Caja Popular se daría hasta dentro de 6 meses, ¿sí? Ahorita van a continuar las amenazas. Te repito, es normal, es estrategia de este tipo de cajas populares y de la mayoría de los acreedores para presionarla, para que se asuste y busque la manera de pagar, ¿ok? Pero de momento no va a pasar de ahí. Lo importante es que ella entienda que más o menos dentro de 6 meses ya existiría un riesgo de que ahora sí la demanden y podría haber un embargo sobre los bienes. Aquí, por lo que me comentas tú y lo que entiendo, es que dentro del terreno de tu mamá son 3 viviendas independientes, algo así, ¿no?
Sí, así es.
O sea, cada vivienda tiene su número particular, o al menos se ve físicamente que es una casa independiente, ¿no?
Sí, así es.
Ah, muy bien. Esto lo señalo porque en caso de haber un embargo, bueno, pues recaería únicamente sobre la casa de tu hermana, porque evidentemente se ve que son casas aparte, para que entiendan ustedes, porque también luego les preocupa eso, que los bienes tuyos y los de tu mamá, pues no están en riesgo en ese sentido, ¿ok? Lo que tiene que hacer tu hermana, yo entiendo bien que la situación económica ahorita está muy complicada, pero al final del día se tiene la deuda y pues tarde o temprano hay que pagarla. Lo que tiene que hacer tu hermana ahorita es ponerse la meta de juntarse por lo menos unos 10 mil pesos en los próximos 6 meses, y en cuanto los tenga, pues se podrá arreglar con esa suma alguna manera de poder liquidar esta deuda, ¿sí? Llegar con Caja Popular Mexicana ya con dinero en mano, porque ahorita pues la credibilidad de tu hermana para con ellos es nula, no van a querer aceptarle ningún ofrecimiento que ella haga, porque no está llegando con dinero. Ya llegando con una cantidad como la que te comento, por los montos que ellos están solicitando, es muy probable que sucedan dos cosas. Una, que ellos acepten ese monto como pago único y que se dé por cancelada la deuda. O dos, que lo tomen para poder reestructurar el adeudo y la diferencia que la pueda pagar en mensualidades que obviamente pues generarían algún interés, pero podrían ser cómodas para la capacidad de pago de tu hermana. Esas son las opciones que tienen. En este tipo de situaciones sí hay un muy alto riesgo de demanda, pero hasta el año y medio, ¿ok?
Pero el punto es que fuimos a la compañía a ver a el despacho jurídico.
Ajá.
Y dice que ya quiere 5 mil pesos para el 8 de diciembre.
No, claro, él puede decir muchas cosas, pero si tu hermana no tiene dinero, pues no tiene punto. Obviamente el señor les dice, pues, me tiene que juntar 5 mil pesos para dentro de X día, y si no, las vamos a demandar. Te repito, es normal que ellos digan esto, ¿sí? Es su trabajo. Ustedes, pues, no tienen ese dinero, por lo que entiendo en estos momentos, pues nada se puede hacer. Sigan la estrategia que les estoy comentando. Todavía tienen 6 meses antes de que la Caja Popular decida, ahora sí, pasar su expediente a un área legal, a un área jurídica interna, y que así se pueda proceder mediante un juicio mercantil a la recuperación de la deuda. Pero faltan todavía como 6 meses para que eso se dé.
Pero el punto es que según fuimos, dice que fuimos primero con Caja Popular y ya nos dice que ya mandó el caso al despacho jurídico y ya no tiene nada que ver.
Ajá. No, pues es normal, sí es su cobranza externa. Obviamente, ¿por qué contratan estos despachos los acreedores? Porque no nada más Caja Popular Mexicana lo hacen prácticamente todos los acreedores que existen, pues para liberarse de la labor de cobranza. Entonces, cuando tú vas con ellos, pues ellos te remiten con las personas que contrataron, para eso les están pagando. Ustedes no tienen dinero, aunque vayan con el cobrador, aunque vayan a Caja Popular, pues los van a batear, porque ustedes no llegan con dinero en mano. Yo te aseguro que si llegas mañana a Caja Popular Mexicana con 10 mil pesos en el bolsillo, por supuesto que te los van a recibir, por supuesto que se van a poder arreglar con ellos, porque repito, es muy diferente llegar ya con dinero. Si tú llegas a Caja Popular Mexicana y le dices, es que quiero arreglar mi problema, nos debe tanto, ¿trae dinero o no? Ah, bueno, entonces arréglese con el despacho, lógicamente, porque ellos entienden que ustedes no tienen capacidad, no van a perder el tiempo, ¿me entiendes?
Sí, lo que estábamos viendo era pues pedir otro préstamo para liquidar.
No se endeuden, no se endeuden. Traten de que ese dinero salga del ahorro. Si existe la posibilidad de que se apoyen como familia, pues qué mejor, porque endeudarse en otro lado para pagar deudas, pues nunca trae nada bueno, nada más va uno arrastrando deudas cada vez más grandes.
Sí, pues la verdad no se están negando a pagar, sino el problema es pues que quieren ellas pagar. Pero nuevamente como el plazo que le estaba dejando con los abonos más o menos que se estaban dando, pero no de pagar ahorita 5 mil.
No, claro, y obviamente ellos se niegan porque, repito, el problema es que ya está muy avanzado el adeudo, ya lleva un año. Ahorita ellos no van a aceptar dividir el pago en mensualidades por obvias razones. La única forma en la que podrían aceptar eso es que ustedes lleguen con una cantidad como la que te estoy comentando, para que vean que realmente, ¿sí? Porque pues yo entiendo que ustedes quieren pagar, pero ellos no les creen, esa es la realidad, ¿sí? Mucha gente dice, sí te voy a pagar, y nunca paga, eso es ciertísimo. ¿Cómo se le demuestra al acreedor que se va a pagar? Bueno, pues llegando con dinero en mano. Aquí está, mira, para que veas que sí te quiero pagar, aquí está tanto. Vamos a sentarnos, vamos a platicar. Si llegan con promesas por políticas de ellos, simple y sencillamente después de un año, pues ya no les van a creer. Van a decir, no, pues estas personas lo único que quieren es más tiempo que vamos a perder.
Pero entonces, si el 8 de diciembre no se lleva ese dinero...
No pasa nada, no pasa nada. No van a proceder.
Rajero y...
No, dicen siempre eso, no te preocupes. Siempre, siempre dicen eso para asustar al deudor.
¿Se quiere meter a la fuerza?
Ah, llamen a la policía, por supuesto. De inmediato, ustedes son deudores, no delincuentes.
¿Entrar a su casa de ella? O sea, ¿tiene que pasar por la casa de mi mamá o por la de mi hermano?
Ah, fíjate, peor aún, se le complica más legalmente, porque entonces necesitaría una orden especial para poder ingresar al domicilio de tu mamá y de ahí poder presentarse en el domicilio del demandado. Son cuestiones, para que puedan proceder legalmente se requieren muchas formalidades, ¿me entiendes? No es nada más de voy y me quiero meter a fuerza, eso no se puede.
Pues, aunque tengan... programas oyendo,
ajá.
Decía que tenía que traer algunas cartas oficio, pero como 20 hojas. Claro,
es una notificación judicial, se arma un expediente, son muchas hojas que incluyen elementos probatorios, que incluyen los hechos detallados, que incluyen los poderes notariales en caso de que esté demandando un tercero representando a Caja Popular Mexicana. Entonces estamos hablando de muchísimos papeles, no nada más una hojita o no nada más amenazas. Mira, para que entiendan lo siguiente, quien te va a demandar no te avisa, te demanda y listo. El día que ya no los molesten los cobradores, el día que ya no reciban llamadas, entonces sí preocúpense. Porque ya estamos hablando con abogados que saben su trabajo y que no les van a avisar que los van a demandar porque ustedes pues tomarían las medidas precautorias necesarias. Ahorita estamos en etapas de cobranza extrajudicial que son las más agresivas, pero son las que menos riesgo implican legalmente. El cobrador con la persona que hablaron, pues obviamente los va a presionar diciéndoles que van a ir con cerrajeros, que van a ir con ambulancia, que van a ir con patrulla, que se van a meter. Pero eso no es cierto. Así no funcionan estas cosas, ¿ok?
Ok.
Ustedes tranquilos, cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes. El 8 de diciembre no va a pasar absolutamente nada. A lo mejor va el cobrador o a lo mejor les llama por teléfono, díganle que ustedes están siendo asesorados por nosotros, que sí van a pagar, que ya están enseñando algún plan para poder liquidar esa deuda, pero que de momento pues no tienen el dinero para poder hacerlo, ¿sí? Cualquier cosa, estamos a tus órdenes, cuídate mucho y saludos hasta Irapuato, Guanajuato. A ver, venga rápido.
¿Dónde puedo oír otra vez esto, en la repetición para...?
Este programa lo puedes escuchar, mira, métete a www.radiodd.org, ¿sí? Ahí vas a ver un chat, en ese chat ahorita nuestro productor nos va a decir, porque eso no lo sé yo, ahorita nuestro productor nos va a decir más o menos cuándo va a estar este programa al aire, para que lo puedas descargar o lo puedas escuchar nuevamente. ¿Sale? Bueno, cuídate mucho, hasta pronto. Así es esto de la cobranza. Digo, yo entiendo perfectamente la posición de muchos de ustedes. Ustedes no saben bien cómo funciona la cobranza externa, se asustan, los cobradores pues son groseros, son amenazantes, no les interesa escuchar y les dicen que van a ir con cerrajeros, que van a ir con la policía, que se van a meter a su casa. Eso genera temor por la familia, temor por terceros que podrían salir afectados, temor por diversas situaciones. Pero debemos entender, y esto debe quedar muy claro, que un embargo no se puede ejecutar así nada más. No es de que llegue el cobrador o que llegue el acreedor directamente, se meta a su casa y saque sus cosas. No. Para que exista un embargo debe haber una orden judicial, ¿sí? Esto se da por mandato judicial exclusivamente. ¿Cómo se da este mandato? Primeramente requiere haber una demanda. El acreedor decide demandar mercantilmente al deudor, presenta un escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente. Este escrito inicial de demanda tiene que estar compuesto por diversos elementos, entre ellos elementos probatorios. Los elementos probatorios son los documentos que demuestran que ustedes tienen una deuda con este acreedor en particular y que ya vencieron los títulos ejecutivos de crédito y que ya por eso están procediendo legalmente. En el juzgado estos documentos son revisados, se revisa el escrito inicial de demanda y si está completo, si está bien integrado, bueno, entonces sí, se elabora lo que se conoce como notificación, que estamos hablando de pues, varias hojas, por lo menos unas 20 hojas tamaño oficio, con los sellos del juzgado, la firma de los jueces, etcétera, algo muy, muy bien elaborado. Ya que se elabora este escrito inicial de demanda, se acompaña con la copia. Ya que se elabora esta notificación judicial, se acompaña con este escrito inicial de demanda, compuesto por las pruebas, por los hechos, etcétera. Ya estamos hablando de muchas, muchas hojas, tamaño oficio. Y un actuario, ¿sí? Ya no es el cobrador, ya no es el acreedor, ya no es nadie externo. Estamos hablando de alguien que viene del juzgado. Un actuario o un ejecutor, pues, se lleva estos documentos y se presenta en el domicilio del demandado, ¿sí? Sí, no es alguien que trabaje para Caja Popular Mexicana, por ejemplo, o para el Banco X o Y, no. Es alguien que trabaja para el juzgado, que no tiene preferencia por ninguna de las partes, que simplemente va a cumplir con órdenes judiciales. Entonces presenta en su domicilio, pregunta por el demandado, en caso de que se encuentre o que se encuentre alguna persona que lo conozca, bueno, pues entrega la notificación. Y solamente, y aquí es muy importante, que exista una orden de embargo para garantizar el pago de la deuda, bueno, en ese momento, porque normalmente es así, pues se procedería a embargar bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda. Pero es, como les repito, todo un protocolo que requiere de formalidades muy específicas, ¿sí? Cuando se mete el escrito inicial de demanda, ni el acreedor sabe para cuándo se va a proceder con la notificación. Entonces, cuando les dicen a ustedes, si ustedes no me traen 8,000 pesos para el lunes, lo vamos a ir a embargar, les están mintiendo, eso no es cierto. Porque, repito, pues no hay forma de saber que si no me trae el dinero hoy, para el lunes yo ya puedo proceder. No, eso ya es cosa del juzgado. Y el juzgado nos llamará y nos dirá, ¿sabes qué? Ya está, ya vamos a ir a notificar a tu demandado. Ah, bueno, pues ya no hay dinero que para esta situación, ¿sí? Aquí sí es importante que les haga saber esto. Si ustedes, por ejemplo, son notificados y en ese momento ustedes tienen dinero, por alguna razón, por alguna circunstancia, ustedes ya tienen el dinero ahí para poder liquidar el adeudo, porque ¿de dónde emana el juicio? Pues de la deuda que ustedes presentan con el acreedor. Ahí, de ahí emana el derecho que tiene el acreedor a reclamarlo por las vías judiciales. Bueno, si ustedes satisfacen esa exigencia pagando la deuda, bueno, pues ya no existe tal juicio. Ya no emana de ningún lado, ustedes ya liquidaron su adeudo. Entonces, si ustedes en ese momento tienen el dinero, ¿sabe qué, señor actuario? Espéreme tantito. Aquí está el dinero que me está reclamando este señor, se lo estoy pagando, pues el actuario ya dará por sentado esta cuestión, se da por cancelado el proceso judicial y ustedes podrán seguir con sus vidas tranquilamente. Esto pocas veces se llega a dar, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Para en caso de que se llegue a presentar. Por aquí ya nos tiene la información mi amigo productor de estos programas, Help Me. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo, hoy jueves 4 de diciembre ya, en este momento 3 de la tarde con 30 minutos tiempo de la capital del país. Me están preguntando que qué pasó con lo del petróleo, ahorita les seguimos, pero se nos va el tiempo con las asesorías y yo creo que la mayoría de ustedes nos escucha para recibir asesoría. Ahorita vemos si podemos tocar el tema del petróleo y el peso. Seguimos adelante. Bueno, para la persona que nos preguntaba por el programa, mi amigo productor de estos programas, Helmi, nos comenta que hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, ya tiene listo este programa para que lo puedan descargar de iTunes Store, y también seguramente en nuestros podcasts, ahí está el link, para las personas que no tengan iTunes, ahí está el link para que lo puedan descargar hoy a las 6 de la tarde este programa, la grabación del programa. ¿Qué pasó con las promociones? Bueno, ya no nos va a dar tiempo de abundar más en el tema del peso y del petróleo. Lo que les puedo decir, sí les puedo decir, y lo que no les van a decir en ningún otro lado, porque hasta los medios de comunicación pues han tratado de matizar, de maquillar, de minimizar el asunto, es que se viene una cuestión muy complicada económicamente, ¿sí? Ya se los hemos dicho cada año, este año va a estar feo, este año que viene va a estar peor, y el que sigue, por lo que podemos vislumbrar, va a estar mucho peor. El peso se encuentra en sus niveles más bajos desde el 2010. El petróleo a $60 el barril, imagínense ustedes nada más. No le salen las cuentas, no sé de dónde van a sacar el dinero para manejar el presupuesto que estaban manejando nuestros queridos gobernantes. Seguramente con más impuestos, porque de dónde más podría salir ese dinero, y tienen que tapar un hoyo, pero inmenso, de deuda que tenemos en estos momentos. Estamos endeudando el país con más de $1,000 millones de pesos diarios. La deuda pública del gobierno federal se cuadriplicó desde la entrada de nuestro querido presidente. No entendemos bien cómo está manejando su gestión. Don Peña Nieto parece que no le salen bien las cuentas. Si a Calderón no le salían, a Peña Nieto le salen, pero mucho peor. Y conste que somos totalmente apartidistas. Nosotros no estamos a favor de ningún partido. Creemos que todos los políticos, sean güeros o morenos, son la misma cosa. Exactamente la misma cosa. Pero, ¿quién es el responsable en estos momentos? Bueno, pues don Peña Nieto, por parte del PRI, y pues él tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien. Bueno, pues estamos muy endeudados, tanto de manera personal, con tarjetas de crédito, préstamos personales, como país, ¿sí? 1,000 millones de pesos, 1,333 millones de pesos diarios en incremento a la deuda pública, a la deuda que está contrayendo el gobierno federal. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Pues yo quisiera que alguien me lo explicara, ¿no? Porque la verdad no tengo idea. En cuanto a infraestructura, no hemos visto un avance importante o real. Pues sí, o sea, con tanta lana se podrían hacer muchas cosas, hospitales, escuelas, carreteras, no sé, presas, cantidad de cosas, y realmente, a lo mejor alguno de ustedes sabe algo que nosotros no sabemos, realmente no hemos visto absolutamente nada. Entonces es muy preocupante la depreciación del peso frente al dólar, 14 pesos con 40 centavos amaneció, luego el precio del barril de petróleo a 60 pesos con 70 y tantos centavos, según tengo entendido, estaba hace un rato, ahorita quién sabe. Y bueno, la deuda que va creciendo como país de manera muy preocupante y alarmante. Entonces el 2015 pinta, la verdad, muy feo. ¿Qué tienen que hacer todos ustedes? Bueno, pues tomar las medidas necesarias de manera precautoria, no gastar en absolutamente nada que no sea necesario. A lo mejor muchas de las personas que nos escuchan dicen, bueno, es que yo no tengo deudas, yo los escucho por aprender algo más y pues puedo gastar de manera holgada. Perfecto, de todas maneras ese consejo va para ti también, ¿sí? Ahorita que te está yendo bien, reserva tu dinero para evitar que tengas complicaciones en el futuro, porque esto, estamos casi seguros, ojalá y no ocurra, que se vendrá una devaluación en unos cuantos años, o en unos cuantos meses, ojalá no, ojalá y sean años para poder hacer mejores reservas, ¿no? Pero mientras son peras o son manzanas, mis queridos radioescuchas, tómenlo con moderación, como si fuesen bebidas alcohólicas. Línea telefónica, ¿cómo no? Se las damos. Si quieren llamar a cabina, 59-16-0410, 59-16-0410, el número aquí a la cabina de la radio de la Defensa del Deudor, por si nos quieren platicar su caso, nos quieren saludar, aquí estamos a sus órdenes. Ya estamos en diciembre, en el último mes del año, y así como la deuda va creciendo como país, también la cartera vencida en crédito al consumo, en lo referente a tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos de nómina, también se va a la alza. La gente se está endeudando cada vez más, tanto con asuntos como estos del Buen Fin, que pues no es otra cosa más que financiarle los productos a las personas en cantidad de meses, entre comillas, sin intereses, como también en otros productos que colocan de manera irresponsable los bancos, como son los créditos de nómina, que a un trabajador que gana apenas lo suficiente para mantener a su familia, pues lo endeudan con 60 mil pesos que aparecen en la pantalla del cajero, y que, desgraciadamente, derivado de la falta de cultura financiera, pues la gente acepta y se lo gasta. Ustedes se imaginan, y muchos de ustedes lo saben, porque les pasó seguramente, se lo gastan en cosas que al final no dejan nada, nada les quedó. Se fueron en fiestas, se fueron en viajes, se fueron en comidas. Total, que esos créditos no se hizo nada productivo, no se utilizaron para invertir en algo que generara algún recurso adicional, algún ingreso extra, se diluyó, no quedó nada. Entonces, por favor, ¿sí? ¿De qué estuvimos hablando ahora para el periódico La Jornada? Un periódico de mis periódicos favoritos, la verdad, es de los que más me gusta. A veces me dicen que es medio grillero, que es medio izquierda, que, bueno, sí, tal vez, pero es de esos periódicos donde muchas veces uno encuentra pues la realidad, quizás a veces exagerada, quizás a veces no, pero la realidad del país ahí está. Y para que vean que eso es cierto, bueno, ahora hablamos para el periódico La Jornada, precisamente de esta situación, del incremento exponencial, del alza exponencial en la deuda en tarjetas de créditos y también en créditos personales y créditos de nómina. Les voy a leer un pedacito rapidísimo. En este año creció 30% el número de deudores de tarjetas bancarias o comerciales, créditos hipotecarios o automotrices, que tienen que recurrir a la asesoría que ofrece Defensa del Deudor, una asociación civil creada en plena crisis financiera del 2008, cuando la cartera vencida en México volvió a dispararse y que de entonces a la fecha ha recibido 292 mil casos a través de su portal, radio digital y redes sociales, así como en sus teléfonos y oficinas en el Distrito Federal y Guadalajara. La crisis, la falta de dinero y el exceso de confianza y orgullo de la gente que cree poder resolver con facilidad deudas crecientes, pero también la facilidad con la que los bancos siguen repartiendo tarjetas de crédito sin ton y son, y ahora hasta créditos sobre la nómina, siguen provocando un incremento exponencial de la cartera vencida, pese a las experiencias que ya tuvo el país al respecto, y se evidencia en el hecho de que hay personas que tienen de 5 hasta 20 plásticos, porque se vuelve común obtener un crédito nuevo para pagar los anteriores, aseveró Ángel González, su servidor, vocero de defensa del deudor, conformada, bueno, por abogados, economistas, etcétera. Aquí ya habla un poco de lo que es la organización, pero el punto fundamental de la nota, bueno, es este incremento en la cartera vencida. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente, pues, sigue endeudando y se está endeudando cada vez más para poder hacer frente al gasto cotidiano. No estamos usando los créditos para lo que se tienen que utilizar. Un financiamiento se tiene que usar para poder adquirir bienes o servicios que de otra forma no podríamos adquirir, pero debemos entender lo siguiente. Si vamos a comprar una televisión, si vamos a comprar una pantalla, eso es lo único que vamos a comprar. No podemos llevar nuestro día a día dependiendo del crédito, porque eso es un suicidio financiero. Es simplemente imposible. Es un dinero muy caro. Si no nos alcanza para vivir al nivel que nosotros quisiéramos y dependemos del crédito, bueno, pues estamos viviendo mal. Tenemos que hacer un retroceso, aceptar la realidad, que es lo que decía la nota. Somos orgullosos, no nos gusta aceptar la realidad y vivir de acuerdo a esa realidad. No nos alcanza para vivir más allá. Quizás más adelante, pero de momento es imposible. ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, como a todos nos gusta vivir muy bien y muy bonito y tener las cosas más nice, pues empezamos a vivir del crédito. Y compramos la pantalla, y compramos el refrigerador, y compramos la licuadora, y compramos la ropa, las medicinas, la colegiatura, etcétera, 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 con tarjetas de crédito. ¿Qué va pasando? Que vamos haciendo una bola de nieve. Y vamos empujando esa bola de nieve. Y esa bola de nieve se va haciendo cada vez más, más grande. Y el problema no es nada más empujar la bola de nieve, sino que de pronto la vamos a empezar a empujar cuesta arriba, cada vez más inclinado, más inclinado, más inclinado, hasta que llega un punto en que la bola de nieve es tan grande y la inclinación tan pronunciada que la bola de nieve nos aplasta. Eso es lo que así es como funcionan los créditos cuando se utilizan mal. Creamos una bola de nieve tan grande y una inclinación tan pronunciada que no podemos soportar el peso y nos aplasta. Y es cuando tenemos problemas para pagar nuestros créditos, ¿sí? También existe mucho el caso de que la gente no entiende que los créditos no son extensiones del sueldo, se tienen que pagar tarde o temprano. No es que ganemos más dinero, es que nos pueden prestar más dinero. Son cuestiones que poco a poco hemos ido haciendo entender a la gente, que las conozcan, que recapaciten en ese sentido y que aprendan a utilizar los créditos y los financiamientos. Porque si bien la Organización Nacional de la Defensa del Deudor se creó para ayudar a la gente a pagar sus deudas, también se creó para dejar ese conocimiento. Y una vez que una persona que ingresa a nuestro sistema haya acabado con todas sus deudas, bueno, que le quede esa experiencia, esa información, y que ahora si obtiene nuevos créditos o nuevos financiamientos los use para lo que se tienen que usar y viva de acuerdo a su capacidad económica. De eso se trata. Evitar que continúe este asunto exponencial del sobreendeudamiento. Desafortunadamente es una realidad, esto es ciertísimo, nos rebasa, ¿sí? La gente se endeuda mucho más de lo que nosotros la podemos ayudar. ¿Qué nos queda hacer como organización? Bueno, ayudar a la gente que podamos. No hay de otra. Vamos creciendo. Conforme pasa el tiempo, vamos creciendo, vamos ayudando a más personas. Pero derivado de esta crisis y que se está acentuando, se está haciendo mucho más grave, pues lo que va a pasar es que más gente se va a endeudar y más gente se va a acercar a nosotros y la vamos a ayudar. Eso ténganlo por seguro. Mientras las medidas precautorias no surtan efecto, bueno, pues tendremos que utilizar los remedios y solucionar el problema. Así es como tendrá que ser. Entonces ahí está el artículo en La Jornada. El periódico salió, ¿qué día? ¿El lunes? El lunes salió. Hoy obviamente pues ya va a estar complicado que... ¿El lunes o el martes? Uno de esos dos días. Hoy ya va a estar complicado que adquieran la versión impresa. Pero lo pueden buscar en internet. Busquen en Google Defensa del Deudor La Jornada, Cartera Vencida. Así, Defensa del Deudor La Jornada, Cartera Vencida. Y seguro les aparece el artículo. Y si no, ahorita mi amigo Helmy nos pondrá el link para que puedan leer este reportaje. Vámonos en Twitter, nos mandan saludos. Jorge Rojas, hola, ¿cómo estás, Jorge? Brandon Daniel, hola. Roberto, que si podemos encontrar una duda, nos dice. Su abuela falleció hace 3 años y llegó una carta del banco diciendo que tienen la cuenta sin uso y no saben si es algún dinero que le deben o algún seguro de vida o algo así. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer, mi estimado Roberto, es presentarse en el banco con el certificado de defunción, una copia certificada del acta de defunción, Y pues hacer saber del fallecimiento de tu abuela al banco, y si existe algún recurso, cuando uno abre una cuenta de ahorros, yo creo que todos ustedes lo saben, nos piden un beneficiario, nos dicen, bueno, ¿y quién queda como beneficiario? Pues queda fulano de tal. Entonces el banco está obligado a decirnos quién quedó como beneficiario, y si existe algún dinero ahí en esa cuenta, pues entregárselo, por supuesto, al beneficiario. Claro, siempre van a cobrar algo, ¿no? ¿Qué manejos de cuenta, qué seguritos, qué las arañas? Eso es de cajón. Asegúrense que les estén cobrando cosas correctas, ¿no? No que abusen. Y la diferencia, lo que quede, pues se le entrega, se le deposita al beneficiario para que pueda hacer uso de ese dinero sin mayor complicación. Así de sencillo, mi estimado Roberto. Si tiene una deuda, bueno, si tiene una deuda no pasa nada. Ustedes se presentan copia certificada del acta de defunción en la sucursal bancaria y les dirán, no, ¿sabe qué? Es que su abuelita debe 100 mil pesos. Ah, muy bien, bueno, pues nosotros no somos responsables de las deudas de nuestra abuelita, porque no somos sus avales ni sus obligados solidarios, simplemente somos sus familiares y venimos a informar de su defunción para que cancelen la cuenta. Los bancos sí tienen, ahí sí tienen un seguro que los cubre en caso del fallecimiento del deudor. Ahí ya falleció el deudor. Bueno, pues el banco cobra su seguro, recupera su dinero y listo. Muchas veces los bancos quieren abusar. Y no nada más los bancos, los acreedores en general. Y le dicen a la familia, no, pues entonces ahora la deuda se les traslada a ustedes. Ustedes nos tienen que pagar. Ah, no, espérate. Nosotros somos familia, no tenemos obligación. Eso es cierto. Ustedes no tienen obligación. Las deudas no se heredan. ¿Qué tendría que hacer el banco? Supongamos que no tiene seguro y que quiere recuperar el dinero, bueno, el banco tendría que demandar mediante un juicio que se fuera sobre la herencia de la abuelita, en este caso, ¿sí? Y ver sobre la masa hereditaria qué es lo que puede, pues, recuperar. Cosa dificilísima, que de todos los años que yo tengo aquí en defensa del deudor, no he visto una sola vez, ni una sola vez que se dé, ni con bancos, ni con tiendas comerciales, ni con particulares, por lo difícil. Porque muchas veces es mucho más caro el juicio que lo que se pueda llegar a recuperar, si es que algo se puede llegar a recuperar. Entonces, ustedes tranquilos, preséntense en la sucursal, mi estimado Roberto, presenten la copia certificada del acta de defunción y ya pues, será obligación del banco decirles, bueno, tenía una cuenta de ahorros, el beneficiario es X o Y, aquí está el dinero, se lo tienen que entregar, por supuesto, única y exclusivamente al beneficiario, no se lo van a dar a nadie más. O tenía una deuda, bueno, pues ya venimos a cancelarla porque nosotros no tenemos responsabilidad. Era de mi abuelita, no mía. Y san se acabó, ¿ok? En ese sentido, mi estimado Roberto, no tiene que preocuparse. Jorge Rojas, persona de la tercera edad con pensión, ¿le queda la pensión a los hijos? A una persona de la tercera edad con pensión, ¿le queda la pensión a los hijos? Nos dice Jorge Rojas a través de Twitter. La verdad, no entendí muy bien. A ver si nos lo puedes aclarar un poco más, mi estimado Jorge. A veces Twitter tiene el problema, ¿no? De los caracteres, que son 140, algo así, caracteres, o 150. Y pues no tenemos espacio. Pero, mi estimado Jorge, si quieres ingresa a www.radiodd.org. Lo voy a repetir. www.radiodd.org. Ahí vas a ver nuestro chat de la estación. Y ahí pues creo que tenemos capacidad de 1000 caracteres, algo así. Ahí nos escribes tu caso ya con más detalle y te podremos asesorar. Vámonos al chat de la estación. Ah, me preguntan que qué pasó con las promociones. Promociones para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos. Promociones de fin de año aquí en defensa del deudor Sociedad Civil. Bueno, pues ya las publicamos. Las publicamos el martes 2 de diciembre a la 1:24 de la mañana, tal como les prometí. Una disculpa por el atraso, por ahí un banco pues no nos daba la información. Nosotros para poder sacar estas promociones necesitamos toda la información. Que el banco nos diga qué requisitos pide, de cuánto va a ser el descuento, etc. Si no nos da esa información, pues es imposible que nosotros publiquemos las promociones. Ya nos la pasó, ya las publicamos, aquí están. Les voy a leer rapidísimo, miren. Los bancos que participan en estas promociones exclusivas de defensa del deudor son 6. Que son Banamex, Bancomer, Santander, Banorte, Scotiabank y HSBC. Son esos 6 bancos los que participan. Los descuentos que ofrece cada banco para nuestros queridos afiliados, ahí les van. Banamex, un mínimo del 70% y un máximo del 85% directo a su deuda. Bancomer, descuento del 80% y hasta el 95% de descuento. Ese es un magnífico descuento, gracias a Bancomer que se pone las pilas durísimo. Santander nos ofrece un descuento del 70% y hasta el 85%. Banorte, ICSE, aquí entran los dos, un mínimo del 70% y un máximo del 90%. se puso guapo con los descuentos. Scotiabank, un mínimo del 70% y un máximo del 85%, también es un muy buen descuento. HSBC, mínimo del 70%, máximo del 85%. ¿Esto qué quiere decir, mínimos y máximos? Bueno, que el descuento mínimo que ustedes pueden esperar, por ejemplo, si deben 100 mil pesos, es del 70%, mínimo. Nosotros siempre vamos a procurar que sea el descuento máximo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta que ustedes paguen lo menos posible. Nosotros no recibimos un centavo si ustedes pagan menos que eso. A nosotros nos gusta y nos conviene que paguen lo menos posible porque van a ver que funciona muy bien defensa del deudor, porque nos van a recomendar, porque van a decir, ¿sabes qué? Nadie te va a dar un descuento tan alto como defensa del deudor. Es así de sencillo. Entonces, pero el banco nos dice mínimo, mínimo el 70. Es lo mínimo que van a esperar tus afiliados. Y eso de manera individual. ¿Por qué? Porque depende de cuánto llevan con el banco, tipo de producto, monto adeudado, tiempo de mora, cómo utilizaron la línea de crédito los últimos 6 meses antes de dejar de pagar. Son distintos parámetros y en base a esos parámetros cada banco nos dice, bueno, el descuento para esta persona es del tanto por ciento, el descuento para esta otra persona es del tanto y así, ¿no? El mínimo, por eso ponen mínimos y máximos, el mínimo que nos garantizan, por ejemplo, el caso de HSBC es del 70%. Entonces, ustedes le deben 100 mil pesos a HSBC, así mínimo van a esperar liquidar su deuda con 30 mil pesos si deben 100 mil, con un 70% de descuento. Pero puede ser, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible que sea el 85% de descuento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que liquidarían con 15 mil pesos. Aquí voy a ser muy claro. Los descuentos no los ofrecemos nosotros. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor solamente los representa con el banco. El banco es el que da, otorga, decide el descuento, ¿sí? Entonces, si el banco dice es el 70%, nosotros podemos hablar en su representación para mejorarlo si es posible. Pero si el banco nos dice, ¿sabes qué? No se puede. Ese es el descuento máximo que tiene tu afiliado. No le podemos dar más. Pues nuestra obligación, nuestra responsabilidad para con ustedes es decirle, mira, con este banco es el descuento máximo. No podemos esperar nada mejor que eso. Aprovechalo y liquida. Yo sé bien que ustedes quieren pagar lo menos posible y nosotros vamos a hacer hasta lo imposible porque así sea, pero cuando se puede, se puede. Y cuando no se puede, pues no, y ni modo, es así. ¿Por qué les digo esto? Porque luego sucede que llaman a nuestras oficinas y nos dicen, es que Ángel en la radio me dijo que me iban a dar el 85% de descuento con HSBC. Y voy a repetir, voy a reiterar y voy a ser muy claro en ese sentido. No. Por eso les decimos un mínimo y un máximo. Y aplica dependiendo de distintas cuestiones, ¿sí? Esto lo decide el banco, no lo decidimos nosotros. Si el banco nos dice el descuento máximo para el señor Juan Pérez de su tarjeta de crédito fulana de tal que tiene con nosotros, con Bancomer, es del 80%, perfecto. Nosotros le informamos al señor Juan Pérez que es del 80% su descuento. Si el señor Juan Pérez nos pregunta, oye, ¿se podría mejorar un poco? Vamos a ver, ¿cómo no? Con todo el gusto del mundo le preguntamos a Bancomer, oye, ¿sabes qué? Que el señor Juan Pérez no te puede pagar con el 80, te podría pagar con el 85 o con el 90%. Si el banco nos dice, ¿sabes qué? Bueno, órale, que nos pague con el 85 o con el 90%, perfecto, de inmediato le avisaremos al señor. Si el banco nos dice, ¿sabes qué? No se puede, porque por su historial o por su tarjeta o por lo que ustedes quieran, este es el descuento máximo que le podemos dar al señor Juan Pérez, bueno, pues igual le informaremos, señor Juan Pérez, el descuento máximo, máximo, no hay más. Es del 80. Ya tratamos, ya lo intentamos. El banco no nos puede dar un descuento mayor. Y bueno, ya, el señor Juan Pérez pagará con ese descuento, que es magnífico. Imagínense ustedes, si ustedes deben 100 mil pesos y van a liquidar con 20 mil, pues qué fabuloso, ¿no? Se acabó el problema, san, finito. Importantísimo, todos los pagos los realizan ustedes personalmente, directamente en ventanilla, directamente en su cuenta. A defensa del deudor no le dan un centavo de esto, no le pagan directamente. La comisión se cobra aparte. Pero el pago por su deuda, ese sí, lo hacen directamente en ventanilla y en su cuenta. Para evitar que haya, pues no sé, que no haya transparencia, como con las reparadoras de crédito, que pues uno no sabe ni cuánto pagó, ni cuánto fue el descuento, ni nada. Ustedes siempre saben, porque ustedes van directo con su carta convenio en mano a su banco, en ventanilla, mi número de cuenta. Aquí está el dinero acordado, paz, se acabó el asunto, liquidaron su deuda. Las condiciones, bueno, pues las condiciones las pueden leer en nuestro portal de internet. Por favor, respeten el orden en el que pueden meter sus solicitudes, que va en orden de acuerdo a la letra, a la primera letra de su apellido paterno, que es de la A a la J, del 17 de diciembre al 27 de diciembre de este año, por supuesto. De la letra K a la T, del 28 de diciembre al 7 de enero. Y de la letra U a la Z, del 8 de enero al 18 de enero del presente año. Respeten, por favor, ese orden, porque si meten su negociación fuera de tiempo, la vamos a tener que rechazar. También es importante que cumplan con todos los parámetros que nos pide cada banco y que también nos piden los bancos en general, para que no tengamos problemas, que el banco nos las rechace, porque eso nada más hace que perdamos el tiempo todos. Todas estas condiciones vienen bien claras, bien explicadas en nuestro portal de internet. A ver si ahorita Helmi nos hace favor de poner el link en nuestro chat para que quien las quiera leer lo pueda hacer y vean cómo aplicaría. Les recuerdo que vamos a tener promociones nuevamente por ahí de febrero o marzo. Entonces, si ustedes aún no se afilian, todavía no forman parte de esta gran familia que es la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, lo pueden hacer ya. Háganlo ya para que cumplan con el tiempo mínimo que nos piden los acreedores para poder participar en estas promociones, que son 3 meses. Si ustedes se afilian en diciembre, pues enero, febrero, para marzo ya estarían afiliados, o más bien, no afiliados, perdón. Están afiliados desde el momento que se afilian. Ya podrían participar en estas promociones. Entonces, les recuerdo, febrero, marzo, vamos a tener promociones para todos ustedes como estas, para que liquiden sus deudas con magníficos descuentos, se olviden de estos asuntos, porque como les decía yo en programas pasados, el primer paso para la prosperidad, para que ustedes tengan dinero, para que sean personas exitosas, es que se quiten de encima las deudas. Las deudas son un lastre. Un lastre es un peso que vamos acarreando, es algo que nos impide ir más rápido, que nos impide crecer, que nos impide subir. Como si tuviésemos una de esas bolas de hierro con un grillete en el tobillo, como esos que estaban los prisioneros.
Como les decía yo en programas pasados,
el primer paso para la prosperidad. Así, hagan cuenta, eso es su deuda. Y ustedes quisieran correr, pero van arrastrando esa bola tan pesada y no pueden. La única forma en la que ustedes pueden crecer, que pueden escalar económicamente hablando, es liberándonos de las deudas. No hay otra manera. Es imposible. Existen deudas sanas, deudas que podemos manejar. Estas deudas son totalmente negativas porque ya se encuentran en estatus de morosidad. Y el problema es que esa bola va creciendo y va creciendo. Entonces, vamos a liberarnos de esa bola y les aseguro que el día que ustedes liquiden su última deuda, a partir de ese momento estarán dando el primer paso hacia una vida 100% próspera. ¿Por qué? Tendrán toda la información necesaria para no volver a endeudarse y ya a partir de ahí, pues a crecer. Bueno, pues ahí están las promociones. Muchísimas gracias a todos los acreedores que participan con nosotros en las mismas y seguimos adelante. Vamos al chat de la estación, vamos al chat. Dice, ay Roberto, no sabe si lo podemos ayudar, lo que pasa es que su mamá está en un préstamo y fue elegida como secretaria. Y era el tercer titular y tenían un guardado del grupo en el banco e Infonavit le bloqueó la cuenta. En Infonavit la tuvieron vuelta y vuelta y no le resolvieron nada. Desgraciadamente aquí mi estimado Roberto, sí tendría que checar esto directamente con el instituto, porque es un instituto gubernamental. Nosotros no tenemos facultad ni acercamiento con ellos. Ahí sí tendría que hacerlo directamente con el Infonavit, que es un trámite engorroso, lento, pérdida de tiempo, burocracia en su máximo esplendor. Pero no hay más. No hay nadie que los sancione, no hay nadie que los regule, no hay nadie que le diga al Infonavit cómo trabajar. Es una gran molestia, es un gran problema que un derecho, supuestamente, de los trabajadores mexicanos se convierta en un dolor de cabeza tan grande. Pero es la realidad. Hemos intentado, te lo juro, a tener acercamientos con el instituto, pero como son del gobierno, se sienten intocables, se sienten que nadie les puede decir cómo hacer su trabajo, ellos aseguran que lo están haciendo bien. La realidad es que no es así. Tienen un rezago en expedientes de cobranza de más de 20 años. Imagínense ustedes nada más si eso es hacer bien las cosas. Pero bueno, en fin, dice... Ah, muy bien, dice que una persona de la tercera edad con pensión fallece y le queda la pensión a los hijos. Ahí depende de las condiciones bajo las cuales esté pactada la pensión. Sí, en muchos casos sí, le queda a los hijos, en muchos otros no. En muchos otros incluso, el titular de esta pensión se tiene que presentar a cobrar la misma porque se han dado casos de que el titular fallece y pues los hijos siguen cobrando y no avisan que ya falleció el titular. Y eso es un fraude, por supuesto. Entonces, mi estimado Jorge Rojas, pues depende de dónde salga la pensión, depende de cómo esté estructurada. Eso lo pueden preguntar directamente con la empresa, con la institución de donde estén obteniendo esta pensión. Dice, vámonos ya ahora sí al programa, al chat de la estación. Cho47 te mando un saludo. Helmi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Son Elizabeth, muy buenas tardes. Ya vamos a tener agendas 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista. Por ahí le mando un saludo a mi queridísima amiga Sofía Macías y les aviso a mis amigos de Guadalajara. Nada más dejen que me cargue la página. Afortunadamente tenemos... Hubieran visto ustedes qué broncón no nos echamos apenas hace unos días con los señores de Cablevisión. Porque ustedes saben perfectamente bien que el martes tendríamos programa de radio, ¿sí? Bueno, pues no tuvimos programa de radio el martes pasado, porque se cayó el internet. De los dos, ¿eh? Bueno, el de Infinitum, ya sabemos que el de Infinitum es muy malo. El de Infinitum casi siempre está muerto. Y lo digo con todas sus letras para... Pues ya no me interesa salvaguardar la buena reputación de esas empresas, porque qué mal servicio dan. Cablevisión, bueno, ese día... Cablevisión casi nunca nos falla, pero ese día se murió. Literalmente no tuvimos internet. Yo me logré comunicar con mi productor mediante WhatsApp. Ya después de eso ya no me fue posible, me quedé sin batería en el celular. Pero, no, muerto el internet, no pudimos hacer programa. Entonces vinieron a arreglarnos supuestamente el problema. Parece que ya se solucionó, ahorita hemos estado trabajando bien. Esperemos que así siga. Bueno, en temas más agradables, mi querida amiga Sofía Macías, autora del exitosísimo libro de finanzas personales Pequeño Cerdo Capitalista, un libro que les recomiendo ampliamente, pues ya sacó su agenda, como cada año, en este caso la edición 2015, su agenda del Pequeño Cerdo Capitalista, para que tengan un año 2015 muy próspero. Pero aparte de todo esto, nuestra querida Sofi está haciendo un micro taller. ¿Cómo podemos ser personas más prósperas? ¿Cómo podemos hacer que nos rinda más el dinero? ¿Cómo podemos hacer que nos alcance más? Existen dos formas. Una, pues disminuyendo gastos para que nos quede una diferencia de nuestro ingreso actual y podemos utilizar ese ingreso para ahorro o para otras cuestiones. La otra, que es la ideal, es generando un ingreso extra. Y generar un ingreso extra resulta complicado muchas veces. Entonces, mi queridísima amiga Sofía Macías tiene su micro taller este sábado. Sábado 6, o sea, ya pasado mañana. Sábado 6 a la 1:30 de la tarde en el Salón 6, planta baja de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, mis amigos de Guadalajara y de la zona conurbada de alrededor, vayan, no se lo pierdan. Me parece que nada más hay 200 lugares para este micro taller. Entonces tienen que llegar muy temprano, es a la 1:30 de la tarde, entonces que estén ahí al mediodía para que aparten su lugar. Vale realmente la pena, se los recomiendo muchísimo. Sofía Macías en persona, a la que le mando un beso y un saludo. Micro taller sábado 6 de diciembre, 1:30 de la tarde, Salón 6, planta baja de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias, Sofía. Y esto es gratis, ¿eh? Importante hacerlo saber, es gratuito el microtaller. Ustedes nada más pagan su entrada a la Feria Internacional. Y ya con eso tienen acceso a este microtaller sin costo alguno. Imagínense nada más qué belleza y qué maravilla. Entonces, a mis queridos amigos de Guadalajara y de Zapopan y de todos esos lugares, Vayan, de verdad vale la pena que se presenten ahí, 1:30 de la tarde, Salón 6, planta baja, Feria Internacional del Libro. Dice Catita 22, y vamos a tener agendas, por supuesto, de regalo, autografiadas y dedicadas por Sofía Macías. Catita 22 tiene atraso con Liverpool de 4 meses. Ya se acabó el programa, vámonos rápido a las asesorías, rapidísimo, para no dejar a nadie sin asesoría. Tiene 4 meses de atraso con Liverpool, les debe 130 mil, le hablan para reestructura. Pero si no tiene para pagar el mínimo, pues menos la reestructura. Su situación económica por el momento está muy difícil. ¿Qué le recomendamos? Debes mucho dinero, Liverpool es muy agresivo, demanda con mucha facilidad. Afíliate a nuestra organización para que tengas protección legal. En caso de demanda no te embargan nada y nosotros llevamos el juicio, te proporcionamos la defensa legal necesaria, mi estimada Catita 22. Ahorita te vamos a dar los teléfonos de nuestras oficinas, correo electrónico para que te pongas en contacto con nosotros y podamos negociar tu deuda para que la liquides con una cantidad muy justa, mucho, mucho menor a lo que debes actualmente. Pati G, muy buenas tardes, saludos desde Puebla y hasta Puebla, saludos. Jans, muy buenas tardes. Dice Jans, en las promociones se menciona que solo una cuenta por banco. En su caso tiene 2 con Bancomer, un crédito personal y una tarjeta de crédito y 3 con Banamex, crédito personal y 2 tarjetas, una con Santander. Y quiere liquidar esas 6 cuentas. Jans, ¿ya tienes el dinero para liquidar las 6? ¿Tienes el 30% de cada una? Esa es la primera pregunta que te hago. Rápido, antes de que se acabe este asunto, dice que no puede entrar con su nickname. Ya entró Alejandro Vázquez. Si una persona es pensionada, ¿se le puede embargar igual que si fuera su sueldo? Sí, sí se puede. Periquita 71, le mandamos un saludote. Jerry, que si le pueden embargar, le debe a Coppel la cantidad de 14,000 pesos en un préstamo personal. Ya tiene 3 meses que dejó de pagar por no tener trabajo, pero han ido a buscarlo para tratar de que haga pagos. Su pago mensual era de 1,300, ahora quieren 4,500. ¿Te pueden embargar? Sí, por supuesto. Cualquier deuda es susceptible de embargo previo, por supuesto, inicio de demanda. Claro, por los juzgados correspondientes. No nada más es de embargo y listo. Se requiere un mandato judicial para estas cuestiones, pero sí se puede llegar a dar. En tu caso no es muy alta la deuda. No creo que suceda. Tienes un riesgo muy, muy bajo de demanda. ¿Qué puedes hacer? Pues echarle ganas al ahorro. Pues, te van a amenazar, te van a decir que les pagues lo cotidiano. Tú haz a un lado todas esas amenazas, enfócate en ahorrar. En cuanto tengas unos 8,000 pesos, nos avisas y con mucho gusto te decimos qué sigue para que puedas liquidar esa deuda. En la jornada estuvimos, chequen el enlace, estuvo buenísima la entrevista. Le mando un saludo a los señores de la jornada. Gaby, muy buenas tardes, gracias. Dice Chavo 00 que para lo de las promociones el porcentaje que tienen que tener ahorrado es sobre lo que debían al principio de la mora o lo que deben en este momento para tomarlo en cuenta. Lo que debían más o menos, un poco más, porque siempre va a haber una diferencia, mi estimado Chavo. Si, por ejemplo, cuando tú dejaste de pagar debías 100,000 pesos, tú di, pues más o menos voy a ahorrar sobre 110, 115 mil el 30%, porque siempre hay una diferencia que se ajusta al final, pero para evitar pérdida de tiempo. De todas maneras, al final del día, si te sobra dinero, pues qué mejor, ¿no? Ya podrás hacer lo que tú quieras con ese dinero. Perfecto, ya estamos de vuelta con su programa de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Hoy jueves 4 de diciembre del 2014, 4 de la tarde con 4 minutos. Ya nos vamos, se acaba este programa. Francisco, llegando al final, pero listos para aprender más. La buena noticia es que gracias a Defensa del Deudor, dice Francisco, el viernes liquidó un préstamo personal de 121,000. Fíjense bien, para que vean que es cierto, que no es choro. Muchos dicen, es que se me hace que es cuento. No, esto es real, esto es cierto. Por eso salimos en el Universal, por eso nos piden entrevista en la jornada, por eso la Conducef nos invita a la jornada de educación financiera. O sea, somos una organización seria que les dice la verdad. Apenas el otro día una señora nos decía, es que se oye demasiado bueno para ser real. Sí, yo sé que muchas veces eso es cierto. Muchas veces es demasiado bueno para ser verdad, pero aquí sí estamos ayudando a la gente. Sí estamos haciendo que la gente liquide sus deudas con cantidades que de verdad parecen increíbles. Pero al final del día sí se puede. Lean el artículo de la jornada. Léanlo. Ahí está el link para que vean cómo trabajamos, que entiendan un poco más qué es lo que hacemos y por qué los bancos nos ofrecen estos descuentos. Bueno, Francisco dice, y ya están listos los aplausos, que la buena noticia es que gracias a Defensa del Deudor, el viernes liquidé un préstamo de 121,000 con 14,800. O sea, de 121,000 con 14,800. Periquita 71 felicita a Francisco. Así quiere ya pagar Banorte. Ojalá pueda hacer algo bien. Por fin. Y le mando un abrazo. Claro que sí, Periquita, tú puedes. Claro, tú eres bien guerrera. A mí me caes muy bien. Porque eres una mujer que llegó bien sacada de onda, Periquita 71. Más o menos me acuerdo todavía cuando comenzaba a escuchar el programa y comenzaba a preguntar. Y sí estaba muy sacada de onda, muy nerviosa. Pero ahorita, de verdad, el crecimiento como persona, como mujer, como ser humano de Periquita en este sentido, en lo que se refiere a manejar sus finanzas, en hacer frente a la cobranza, en poder liquidar sus deudas, ha sido formidable. Yo me siento muy orgulloso de ella y me siento muy satisfecho de la labor que aquí hacemos porque demuestra que sí se puede. Igual Francisco, igual Gem, igual toda la gente que ha llegado con nosotros. Obviamente llegan apachurrados, llegan temerosos, llegan preocupados, desesperados. María del Carmen, claro, otro muy buen ejemplo. Y va pasando el tiempo, van aprendiendo cómo se manejan estas situaciones, tienen nuestro respaldo, por supuesto, que es algo importantísimo, y ya pueden vivir tranquilos, ya duermen a gusto, dicen, bueno, sí tengo la deuda, como Francisco, ¿no? Tenía créditos PYME y deudas personales, etcétera. Sí tengo la deuda, y sí estoy preocupado, y sí le llamo a Defensa del Deudor, y sí me interesa liquidar. Al final se pudo, ahí están los resultados. Yo felicito mucho a Francisco, a Periquita, a todas las personas, a María del Carmen, a todas las personas que se han acercado a nosotros y que se han aplicado, porque muchos otros llegan, los escuchan y se van. Dicen, no, es que está muy difícil. No, es que aquí no prometemos cosas milagrosas, eso es falso. Quien les diga, ¿sabes qué? A mí págame tanto y yo te libero de tu deuda, los está engañando, los está estafando. Aquí se requiere disciplina, se requiere compromiso, se requiere leer muchísimo, se requiere aplicarse. Eso es lo que se necesita, una responsabilidad por parte de ustedes. Por parte de nosotros, claro que van a tener todo el respaldo, el apoyo, la protección que necesiten. Pero es imposible que se resuelva el problema si ustedes no ponen de su parte. Entonces yo quiero felicitar a toda esa gente que sí se ha aplicado, que se ha dicho, yo sí voy a salir adelante, yo sí quiero acabar con mis deudas, y lo está haciendo. De verdad, para nosotros es un orgullo al día de hoy. Prácticamente 16 mil personas han liquidado sus deudas con nuestro apoyo, deudas de hasta 4.500.000 pesos, imagínense ustedes nada más, y han salido adelante. De verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones. Dice Caros 6462, ¿y cómo sabemos que no se ha deducido su deuda? ¿Y cómo saber que no tienen demanda? ¿Cómo saber que no ha sido vendida a terceros? Todo eso lo pueden saber muy fácilmente, mi estimada Caro, por medio de su reporte en el Buró de Crédito. Obtengan su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, es gratis una vez al año. Ya hay que desmitificar todo eso de que el Buró de Crédito es malo y que es el enemigo. No, es simplemente una institución que reporta nuestro comportamiento con nuestros créditos. Si pagamos puntuales, aparecerá como que vamos muy bien. Si nos atrasamos, obviamente aparece que estamos mal, pero no es el enemigo. Nos puede servir como una gran herramienta. Entonces, ¿cómo saber si la deuda ya la dedujeron, si ya la vendieron, si ya nos demandaron? En el historial crediticio aparece. Obtengan su reporte de crédito especial a través de www.burodecredito.com.mx. Ingresan a esa dirección y solo a esa, o a la de Círculo de Crédito, que es www.circulodecredito.com.mx, que son las dos únicas sociedades de información crediticia del país para las personas físicas. No hay más, no Alertas Buró, no burodecredito.net, no nada de eso. Esas son páginas pirata. Ahí obtienen su reporte de crédito especial y ahí dice, su deuda ya se la vendieron, ya se dedujo fiscalmente, ya existe un proceso judicial. Toda esa información aparece ahí para que estén bien enterados, bien informados y que no les digan que a Chuchita la bolsearon los cobradores. Dice Choc47 que felicita mucho a Francisco. Francisco le da las gracias a Periquita. Aprovecha si no puede recoger su alcancía por falta de tiempo. Francisco puede ir por ella, claro está, hombre. Dice Francisco, le dice a Choc que no fue por promoción, fue ofrecimiento de Certec y lo validamos aquí en defensa del deudor, claro que sí. Tarasca 2012, qué gusto saludarte, Tarasca, ya nos tenías muy abandonados. Pagó todas sus deudas y está ahorrando para comprarse un auto de contado, ya que está mal calificada en buró, pero ya duerme en paz. Muchas gracias a defensa del deudor, hombre. Hombre, hombre, Tarasca. Nos ponemos de pie aquí en cabina y aplaudimos a Tarasca, de verdad. No sabes qué gusto me da recibir estas noticias. Con razón ya nos tenías tan abandonados, Tarasca, pero qué importante y qué bueno saber de ti. Sobre todo cuando nos traes estas noticias tan fabulosas y tan fantásticas. Enhorabuena. Otro ejemplo. Sí se puede, señoras y señores. Sí se puede. Dice Jorge Rojas a través de Twitter, ¿qué forma de pacto puede hacer la persona con pensión? No, pues ninguna. La pensión la otorga la institución o la empresa la cual está otorgando esta pensión al titular, y las condiciones la pone esta institución o esta empresa. No hay manera de que el beneficiario decida cederle ese beneficio a sus hijos, por ejemplo, sin la autorización previa de quien está otorgando esta pensión. Si es el gobierno, si es una empresa particular, etcétera, tendrían que ver bajo qué condiciones queda la pensión en caso de fallecimiento del beneficiario, que por regla general pues se cancela ya. Ya no existe más pensión a futuro, porque ninguna empresa le va a querer pagar a los hijos, imagínense ustedes. Pero es cosa de checarlo, mi estimado Jorge. Dice Francisco que espera su agenda. Claro que sí, le vamos a regalar su agenda. ¿Yans sí cuenta con el dinero? Perfecto, perfecto, mi estimado Yans. Mira, por políticas internas de cada uno de estos bancos, solamente nos dan chance de meter una por acreedor. No podrías meter dos de Banamex o dos de Bancomer, ¿me entiendes? Pero lo que sí podemos hacer, mi estimado Yans, es que metas una en promoción, ¿sí? Y podemos meter una, pues, fuera de la promoción, ¿no? O sea, no meterla en paquete junto con las promociones. Obviamente la de la promoción te va a ir un poco mejor en cuanto al descuento, etcétera. Pero si ya te urge mucho liquidarlas, le podemos hacer así. La otra es ver si rápido el banco nos otorga un descuento para la cuenta que ya metiste con ellos. Bueno, pues si la liquidas rápidamente, pues metemos la otra luego, porque ahí sí no nos ponen candado. Puedes meter una, liquidarla y meter la otra. En su sistema pues ya no vas a aparecer. Aparecerás con la nueva. Y ahí sí, así sí se puede hacer, mi estimado Jans. Dice Tarasca 2012 que debía 138 mil pesos. Dice Jans a Francisco, ¿después de cuánto tiempo pagó la deuda? Dice Periquita 71 que si por algo no puede su esposo le avisa. Francisco, el crédito fue de Banamex y lo pagó con los ahorros que nos comentó de los billetes de 50 pesos. Aquí el consejo que nos daba Francisco, que todos los billetes de 50 pesos que le caían los iba guardando, los iba ahorrando, fantástico. Afortunadamente no ha sido un año muy malo para él, lo dejó de pagar hace 2 años y medio, pero para el ofrecimiento lo logró en 4 meses, nos comenta que está ahorrando para sus demás créditos, perfecto. Dice Jans que felicita a Francisco Sich, desea pagar con la promoción su tarjeta de crédito Santander Live, pero ya está con Certec, su tarjeta de crédito de Liverpool, ¿cómo comprueba si está con Santander o con Certec? Pueden negociar una, las dos, ninguna. Eso lo hacemos nosotros, Sich. Mete tu solicitud y ya nosotros te diremos de qué forma se puede verificar esto. Francisco, saludos a Jans. Sonia Elizabeth, gracias por analizar la información económica que aparece en los medios. Porque sus comentarios los consideramos en serio para la toma de decisiones. Muchas gracias, Sonia Elizabeth. Importante que sigan nuestros consejos. Aquí siempre les vamos a decir la verdad en relación a esas cuestiones. Sí, ¿qué se requiere para acceder a una agenda, por favor? Se maneja una mecánica como una especie de concurso. El que gane se lleva la agenda. Son preguntas que hacemos al aire. La primera respuesta correcta se lleva una agenda y tenemos varias agendas. O sea que tienes muchas posibilidades de ganar. Bueno, ahora sí ya nos vamos porque son las 4 de la tarde con 14 minutos y aquí ya me están viendo muy feo en cabina. Ya es hora de comer. Ya nos vamos. Cuídense muchísimo, les mando un abrazote. Los espero por aquí hoy mismo. Recuerden que hoy tenemos programa nuevamente a las 9 de la noche, para que nos veamos aquí, nos escuchemos, nos leamos aquí. Hoy, 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Ah, le mando saludotes a mi amigo Helmi. Sich pregunta que si Liverpool entraría en la promoción. No, desgraciadamente las tiendas comerciales no han aflojado en ese sentido. No han querido participar en las promociones. Pero al final se puede negociar. No te preocupes, con promoción o sin promoción se puede negociar. Obviamente con la promoción es mucho más fácil y más bonito todo, pero pues, no te preocupes, también la podemos negociar por fuera, directamente con Liverpool, ¿ok? Bueno, ahora sí nos vamos, cuídense, hoy 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones. Helmi, muchísimas gracias y hasta muy pronto.